Programa ya emitido.
Mega Cinépolis
cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos.
Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Bienvenidos al programa número 12 de Mega Cinépolis, aquí en Radio Amadeus, FM 91.1, como todos los martes a las 20 horas, con unos invitados hoy increíbles, amigos, conocidos. A mi derecha, Hugo Freda, a mi izquierda, Julio Bravo, y en diagonal, Julio Zapolnik. Digamos, Hugo Freda es psicoanalista, artista plástico, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, también es miembro de la École de la Cause Freudienne, ¿verdad? A Julio Bravo es artista plástico, es profesor y licenciado en Bellas Artes, y Julio Zapolnik es licenciado en Historia de las Artes, curador independiente, jurado, ¿no?, de importantes premios, y ha sido director del Palais de Glass. Bienvenidos al programa. Vamos a hablar hoy de arte, vamos a pensar el arte, vamos a ver lo que significa construir un estilo, digamos, y cada uno de ustedes, quizás vos, Julio Zapolnik, siendo curador y, digamos, acompañando, ¿no?, a grandes artistas en tu trayectoria, ¿no?
Sí, vos decís construir un estilo. Son como dos caminos, ¿no?, paralelos. Por un lado, el propio artista, y por el otro, educar al público en eso nuevo que quiere construir. No todos lo logran, ¿no? Aquel que logra universalizar su imagen, la gente lo empieza a reconocer. Y hay otros que quedan como haciendo problemas personales,
¿no? Ah, mira. Pero problemas personales, como llevando sus problemas personales al arte.
Sí, sí. Imágenes que no logran universalizarse porque vos no sentís nada, él no siente nada, yo no siento nada. Y frente a otras obras que también son problemas personales, pero
claro, como quedas expresiones de carácter narcisista que no dialogan, sí, con el otro, sería, claro, ¿no?
Sí, exactamente. Ajá. No sé, el ejemplo más común sería como lo de Van Gogh, que no 100 años después la humanidad se arrodilla a sus pies, Ajá. Y porque todos comprendimos esa universalización de sus sentimientos, ¿no? Eso es muy difícil de lograr.
Como que tuvo él, aparte, como una dificultad para llevar a cabo su propia obra en su propia época.
Bueno, no cuando pintaba, no cuando escribía, porque si no llegaría. Y vos lees el diario de Van Gogh y conmueve, y su pintura conmueve. Ahí no estaba loco, porque la diferencia entre un loco y un artista es que el loco hace un viaje de ida, mientras que el artista hace un viaje de ida y vuelta, ¿no?
Mira.
Entonces, mientras él pintaba, llegaba a la gente. Tuvo que pasar un tiempo histórico, quizás, ¿no? Pero supo llegar a la gente.
Hugo, y en esta cuestión que él dice, Julio, sobre el loco y el artista, digamos, ¿cómo lo pensás vos?
Es muy difícil. tal vez el artista sea loco por el solo hecho de ser artista, pero para ser loco hay que tener síntomas bien marcados que lo diferencian del resto de lo que podría ser un neurótico o un perverso, para tomar las clasificaciones clásicas, ¿no?
Ajá.
O sea, tenés una estructura psicótica, no hay una estructura del artista. El artista tiene esa virtud, en, de alguna manera, que de la cual Freud era muy respetuoso, tienen algo de particular, decía, algo que no sabemos de dónde les sale. Tal vez sea como ese tango, ¿no? Ese algo que los vende. Yo no sé si es la mirada, uno no sabe lo que tiene, qué es un artista realmente, de dónde saca eso que lo convierte a él en artista. Hay un misterio, pero en la psicosis, aunque sea para el psicoanálisis, el misterio es otro. No es del mismo, sabemos por qué, cuáles son mínimamente los mecanismos que han interactuado para que un tipo se encuentre haciendo un ataque delirante o tenga alucinaciones o cualquiera de otras manifestaciones sintomáticas.
Pero Hugo, para que no sea una pintura delirante, el ser del artista lo da la mirada del otro. Yo miro tu obra y me conmuevo. Y te digo, qué gran artista sos,
sí.
porque solo te contemplé y me conmoví. Vos de vos mismo no podés decir, yo soy un gran artista.
No.
Es la persona que mira y se conmueve al que le llega.
Es así, hay algo de eso que es verdad, pura verdad. Tengo una relación con el arte desde siempre, ahora con la pintura en particular desde hace muchos años, y sigo muchas veces sin entender cómo he llegado a hacer eso que vos te gusta, por ejemplo. Me di cuenta que el otro día, revisando unos cuadros que tienen algunos tiempos ya, si podría volver a hacerlo. Me parece absolutamente imposible que pueda repetir ese cuadro. Y es simple, nada del otro mundo. No es una cosa que vos decís es tan extravagante o tan trabajado. No, es un perfil simple, de lo más simple que pueda. Y estoy seguro que no podría repetirlo.
Porque hoy sos otro.
En tal todo vez, momento, ¿no? Uno es otro. Sí. Vos, Julio Bravo, ¿cómo lo pensás esto?
Sí, somos otro.
Acércate al micrófono.
Yo creo que, como decía Julio, dependemos también de, dependemos de la mirada del otro. Sin la mirada del otro no nos podemos definir como artistas o creadores o ni siquiera eso. En realidad se depende de eso. Que no haya un correlato entre el tiempo que vive el artista y el tiempo que los espectadores llegan a descubrir el valor de esa obra, bueno, como decía Julio, hay ejemplos a lo largo de la historia del arte. En el caso de Van Gogh, artistas que en algún momento fueron muy reconocidos, luego con el tiempo, como Piero de la Francesca, quedan un poco en la penumbra y después, precisamente en el siglo XX, reaparecen, pero con una lectura distinta de un público y un grupo de artistas que están precisamente haciendo vanguardia y reivindican a un creador del 480 italiano.
Gracias, ¿no?, al cubismo.
Gracias al cubismo, exactamente.
¿Sí? Igual lo que plantea Julio es interesante, digamos, porque él de alguna forma ubica el diálogo de la obra, que sería cómo podría transitar esa obra para uno y para otros. Entonces Julio propone también que la obra se ubique en ese diálogo con el otro. Digamos, vos, por ejemplo, Julio Bravo, digamos, porque acá hay dos Julios y tengo que ir diferenciando, digamos, Julio Bravo, vos hablas y en tu libro, que se llama Obra Completa, que lo hace Marcelo Jauregui Berri, exactamente, digamos, él habla inicialmente de tus expresiones oníricas, cómo vos haces una traspolación del onírico a tu obra. Entonces, es interesante también ver eso, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, son múltiples los las raíces que producen esa llama que despierta una idea, o en mi caso, la idea de una serie de obras. Yo trabajo por series, series temáticas, que lo hacen muy, muy especial a lo que uno realiza. Precisamente antes de estar en el aire comentábamos, hay una serie que allí aparece en el libro de hace ya varios años, basado en un poema de García Lorca, Pequeño Vals Vienés, en un libro del que me parece excelente, que es Poeta en Nueva York. Y yo durante muchos años tuve la intención de, o tuve en mi cabeza ese poema, pero no aparecían las imágenes porque es absolutamente surrealista. En realidad, yo creo que es uno de los libros de poemas, Poeta en Nueva York, donde más se ve la obra surrealista, ¿no? La influencia surrealista en Lorca, más allá de su última y póstuma obra, que fue El Público. Pero, y bueno, en determinado momento aparecieron algunas ideas en mi cabeza y bueno, y se pudo plasmar, pero lo onírico, yo creo que como un montón de factores sociales, de entorno, de la propia vida del creador, del que está dibujando o pintando, ¿sí? Y ya no hablemos de artistas, sino aquel que se dedica a expresarse, son factores que apuntan a que uno pueda tener un lenguaje, ¿no?
Claro. ¿Vos, Hugo, te inspirás en, tenés alguna serie, digamos, que ha sido construida por alguna inspiración, por algo que fue reiterado, digamos, en tu pensamiento, una idea? ¿Cómo ha sido?
Son pequeños momentos, muy pequeños momentos, en que me aparece el cuadro que estaba trabajando el día anterior y me parece que algo, acá le voy a poner una mancha azul o sería bueno que haga tal cosa, y ahí queda. Lo único que sé es que cuando subo al atelier voy a eso, voy a buscar ese azul que yo había pensado. Ahora, es muy interesante que entre el azul que había pensado y el azul que está en el cuadro, la diferencia es abismal. Nunca. Por eso, siempre me recuerdo esa anécdota de Picasso, cuando ya un hombre de edad, Moyen, en el sur de Francia, hasta su mujer le había comprado como regalo un ascensor porque tenía que subir a su atelier que quedaba en el segundo piso, y él se cansaba, entonces la mujer le compró un ascensor. Y un día baja y lo ve deprimido. ¿Qué te pasa? Ella gana siempre. ¿Quién? La pintura. Y es increíble decir que la pintura gana, porque ahí empieza todo un gran problema, que la pintura existe antes del pintor, y la pintura existe mucho antes del cuadro que se va a hacer, pero no existe históricamente. Podemos hablar del primer cuadro, nada más, si queremos, el de las cavernas. La pintura existía antes de esa serie de animalitos que hicieron esos muchachos y que llegaron a... La pintura es de donde se extrae el cuadro, pero la pintura es previo al cuadro. La pintura es algo que existe más allá de su representación, como la música, como cualquier arte existe más allá de su representación. Por eso se puede hacer el mismo cuadro toda la vida, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500 veces, ¿no?, a partir del mismo tema, y nunca se termina. Nadie termina, nadie puede terminar con la pintura gana siempre.
Yo recuerdo una amplísima serie de Joseph Albers, ¿sí? Que precisamente es eso, la pude ver en su momento en Madrid. Homenaje y eran al... cientos de cuadros.
Homenaje al cuadrado.
Homenaje al cuadrado, una magnífica muestra. Y es el mismo cuadro, ¿sí? Con sutiles o no tantas diferencias, pero que crea entes absolutamente independientes.
¿Qué decís, Julio?
En el Museo en Rosario de Bellas Artes, es Castagnino, hay 7 obras de Fernando Fader, se llama La historia de un día. Son 7 pinturas, más o menos cada una de un metro o algo más. Y está mirando siempre el mismo ranchito, siempre el mismo cerro, pero cada uno es diferente porque el color va cambiando con las horas del día, ¿no? Y hay un momento en que en uno se ve que llegó un gaucho de visita, tiene un caballo atado al palenque, en el siguiente ya, el caballo ya se fue, ya ese amigo no está. Y se llama así, La historia de un día, y siempre es el mismo punto de vista. Y son todos distintos.
Eso, o La paloma de Picasso, cuando tenía ya más de 80 años, seguía siendo la paloma. Esa paloma que cuando el padre vio, el padre también era profesor de pintura, de y pintura. También era pintor. Y Picasso agarró y hizo una paloma. Y el día que el padre vio la paloma, dejó de pintar. No pintó nunca más.
Hay que ser el padre de alguien como Picasso, ¿eh?
No pintó nunca más. Pero además, palomas, hay cientos de palomas que hizo Picasso, de todas las maneras.
De todas las formas.
Claro. De todas las maneras, de todas las formas, se convirtió en el símbolo de la paz y después siguió haciendo él. Y es increíble porque el otro día miraba una película, muy pequeña, de un minuto y medio, haciendo él una paloma. Y le pone, no sé, 10 segundos, 15 segundos. Y de pronto uno tiene la impresión que la paloma, pum, se puede salir del cuello y se pone a volar. Realmente. Pero bueno, es Picasso, ¿no? Evidentemente. O si no, bueno, hay otros pintores tan grandes que tenemos esa misma sensación.
Hay un artista que yo admiro particularmente, que es Rothko. Oh. ¿No? Y bueno, en Rothko también. Su etapa de madurez artística, sus obras son maravillosas y si tuviéramos que describirlas diríamos son todas casi iguales, ¿sí? Pero aparte tienen una carga de emoción, de misticismo. No sé, hay una sala en la Tate en Londres que es maravilloso, es como un templo eso, ¿no? Uno entra y siente una energía especial,
son,
¿no?
Son 9 cuadros, sí, que él pintó para Manhattan, para un no le dijeron nunca, era un espacio donde entraban 9 cuadros y los hizo y ahí se dio cuenta que era un restaurante.
Ah,
entonces
sí,
él dijo, mi pintura no
es para un restaurante,
para mirarse mientras se come un plato de fideos. Y...
Ahora, ¿cuántas anécdotas que hay en torno, generalmente, en líneas generales, como dice Hugo, en todos los artistas, en la música, en la pintura, en los escritores? Pero vos, Julio, siempre tenés como un rescate de anécdotas que incluso lo llevás a cabo en un show, ¿no es cierto?
Sí.
¿Sí o no? ¿Cómo sí, es eso?
Sí, empecé con un stand-art.
Ajá.
Que se llamaba Por Humor al Arte.
Creo que hace poquito estuvo en La Dama de Bollini.
Sí, hace poco.
¿Y seguís? ¿Vas a seguir con eso?
Sí, esta fue lo que llamamos la segunda temporada y se llenó tanto que ya están pidiendo la tercera temporada.
¡Qué bueno!
Y cuento situaciones que me tocó vivir en mi trabajo. Lo que fue ver el robo en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se robaron 13 pinturas, Renoir, Gauguin, Cézanne, Matisse, y las peripecias cuando la policía de la dictadura estaba convencida que era desde adentro que habíamos sido los técnicos, los empleados, los que organizamos el robo, y eso fue pasarla muy mal, ¿no? Después también otro momento que me salvé de lo que sería Pablo Escobar, porque cuando lo matan se desparrama por todo el Caribe Rembrandt, Botero, Picasso, este. Y yo era muy amigo de un pintor ecuatoriano, Guayasamín, le ofrecen un Miró. Y él quería una palabra, una opinión autorizada, una autenticación de la obra. Y yo justo dirigiendo el palé estaba haciendo una muestra de Miró y le pedí al director de la Fundación Miró de ir. Nos fuimos 48 horas. Y este hombre estudió el cuadro, era un óleo sobre cartón. Lo estudió con una lupa, tomó apuntes. Los colombianos eran como si fueran extras de una serie de Netflix, ¿viste?
Sí.
En cualquier momento podían sacar la metralleta, porque había muchísimo dinero en juego. Y al final el director de la Fundación Miró nos reunió y dijo: falsificado en Alemania Oriental entre 1956 y 1958.
¡Qué bárbaro! Aparte, qué increíble cómo puede saber eso, ¿no?
Y bueno, esa era su especialidad, ¿no?
Hay especialistas que saben perfectamente cuándo es una falsificación o no.
Sí, hay, por supuesto, pero también hoy en día hay mucha ayuda de la técnica, ¿no? Vos ves un cuadro de Pettoruti y de un costado se raspa un poquito la pintura y se compara de ese año con una obra en el Museo Nacional que esté en una institución. Entonces, por medio del microscopio se lee si al ser del mismo año pertenece al mismo pomo, la misma estructura. Se tecnificó muchísimo las autenticaciones, ¿no?
Creo que eso hace que o haya menos falsificadores o tengan que ser grandes expertos, más que antes los falsificadores, ¿no? Porque la tecnología ahora abre un panorama muy grande. Y yo te escuchaba, Julio, y no podía dejar de asociarlo con el trabajo de restauración y conservación de obras, ¿no? Que también, gracias a la tecnología, simplemente sacando un micropigmento, se puede establecer, bueno, una datación adecuada, saber primero si es original o no, pero después saber con qué pigmentos hay que trabajar, hasta de qué madera era el bastidor, ¿no? Es un trabajo apasionante ese también, ¿no? Es meterse en el alma de la obra.
Bien, vamos a hacer, digamos, dos comentarios breves antes de continuar con ustedes. Uno es que apareció el libro de François Regnault de la serie Tiqué, que la dirige la psicoanalista Damasia Amadeo, de Unzanedita, y pasaje 865. El libro se llama El arte como modelo para otra cosa, y lo he traído para que luego que escuchemos un fragmento musical, que ya vamos a escuchar y vamos a decir de quién es, podamos seguir hablando, porque hay algo que señalé en el libro, que es también una anécdota en relación a la cuestión del pote de mostaza, que siempre puede ser hablado desde Lacan, por ejemplo, en relación a si el pote de mostaza está vacío. Entonces ahí se plantea una cuestión aplicada al arte, es en dónde vamos a reconocer ese vacío en el arte, vacío del vaso, vacío del templo, vacío de la estatua, vacías las meninas, vacías las sinfonías. Bueno, eso pues quiero que empecemos a conversar en la segunda parte del programa, y antes vamos a poder escuchar, viene ahora el sábado 14 de junio en el Teatro Colón, la pianista estupenda Yua Wan, digamos, y vamos a escuchar entonces una interpretación que hace ella de Philip Glass.
a él como, digamos, como...
Ah, bueno, ahí estamos en el aire. Estamos, y seguíamos conversando de todas estas cuestiones que nos apasionan, sí, a los cuatro, ¿no? Digamos, que tiene que ver como... En algún punto que lo tiro así en la mesa, ¿no? Con al artista, es saber hacer finalmente con el vacío. ¿Es saber hacer con el vacío?
Es un saber difícil, pero en principio hay un vacío, que es la tela. Está vacía. Ya hay que pensar por ahí. Por eso la primera pincelada tiene todo su valor. Porque ya se rompió por lo menos esa suerte de estructura única que es la tela, que puede ser un pedazo de madera o cualquier cosa, lo que sea, ¿no? La primera pincelada ya desequilibra eso donde uno se encontraba en un primer momento. Me ha pasado de pasarme 3, 4, 5 horas sentado con un pincel en la mano mirando una tela y no poder hacer absolutamente nada. Me ha pasado. Y me ha pasado también de agarrar un cuaderno de artista de 50 páginas y hacerlo en 4 horas. Exactamente igual. No, que sea, hay algo de la intemporalidad del arte, ¿no? Cuando vemos grandes escritores que en un momento determinado se tienen que ir a alejarse del mundo para poder escribir, ¿no? Esto claro. Es muy común entre los escritores, se tienen que alejar, ¿no?
Como que pues... se alejan en un momento, el escritor sí, se aleja, ¿es cierto?
Sí,
eso?
Sí, totalmente.
Pues sabes que en los 10 años que fui director del Palais de Glass...
¿10 años estuviste en el Palais?
Sí, organizaba, teníamos que organizar el Salón Nacional.
Claro, el Salón Nacional.
Y todo eso, veía cómo se movía el jurado, veía pasar los cuadros, ¿no? Y de repente veía obras y yo pensaba, digo, qué pena que este artista, este pintor, no tiene un amigo crítico de arte. Le hubiera dicho, no mandes ese cuadro. ¿Por qué? Porque no decía nada. Y muchas veces, por la amistad, yo le digo, mirá, les decía, el jurado te rechazó. Digo, ¿por qué elegiste esa obra? Es que a las 4 de la mañana me desperté y entonces puse ese amarillo. Y digo, pero eso es biográfico. Mira. Eso tiene que ver con tu historia. Eso no tiene que ver con la magnificencia que tiene que tener una obra. Y puesto uno al lado del otro, junto a otros artistas, no decía nada. Era... un problema personal.
Mira, vos, Julio, digamos...
Sí, es tal cual, ¿no? Aparte, todo es, más allá del valor intrínseco que puedan tener las cosas, en este caso las obras de arte, siempre en función de la comparación. Cuando nos ha tocado hacer jurados, ¿sí? A veces una obra pierde toda su potencia cuando está en un entorno que no la favorece, porque hay otras que tienen ese punto, ¿no? Ese elemento que tiene que tener una obra artística. Y interesante también lo que se decía antes con esto de el blanco de la tela, que a veces puede condicionarnos o puede, entre comillas, la gente piensa que asusta, y no es que asuste, porque si no, no seríamos pintores, estaríamos haciendo otra cosa. Supongo que le pasa lo mismo al escritor con la página en blanco o con el pentagrama vacío, ¿no? A los músicos. Pero sí, esos primeros trazos que uno coloca van a ser condicionantes absolutos de lo que va a ser la obra terminada, ¿no? Abren un camino, ¿sí?
Y son muy lindos los arrepentimientos. Supongamos, hay cuadros de Velázquez, creo que es Carlos V, ¿no? Que está en el caballo.
Sí.
Bueno, creo que el cuadro magnífico. Ahora, lo más que cuando aparecieron que podían ver lo que había otro cuadro, que era más o menos el mismo tema, que cuando Velázquez lo mira, no le gusta, agarra y lo pinta todo de blanco y hace otro. Entonces se lo llamó Los Arrepentimientos. Se arrepintió, el cuadro que está abajo se arrepintió de lo que había hecho e hizo otro. Pero hay muchos así. Hay muchos así. Matisse, creo, no sé si es Matisse.
No, Manet. En nuestro Museo Nacional de Bellas Artes hay un cuadro, La Ninfa Sorprendida.
Maravilloso.
Y nunca nadie entiende de qué se sorprende.
Pero es ¿de qué se sorprende esa ninfa, no?
Es que la primera idea era hacer como un monstruo. Y después se arrepintió y lo encontró un restaurador con radiografías. Encontró esa primera idea que después se fue tapando con plantas, con arbustos, árboles.
Pero, o sea, ¿el monstruo estaba o no?
En una primera idea y después se arrepintió.
Mirá,
estaba ahí.
Con respecto a esto, y volviendo al tema de la restauración, sí, que me apasiona, sobre todo la restauración de pintura antigua, bueno, casi todos los museos tienen su propio taller, y el Fernández Blanco tiene su taller de restauración para su patrimonio. Y en un momento venía, yo colaboré durante muchos años en el taller de restauración, y venía una muestra de España, entonces había que completarla con obra que estaba en el patrimonio pero no exhibida, y era un Santiago Matamoros, ¿no? Una iconografía propia de la Reconquista y la posreconquista, ¿no? Pero esto ya era barroco americano. Y precisamente viendo las radiografías y haciendo análisis, una parte estaba repintado, pero muy buena parte, el brazo y la espada no eran las originales, estaba hacia abajo, había cadáveres de moros allí, pero en su momento se repintó porque se consideró que era demasiado agresivo que la figura del apóstol Santiago estuviera con la espada y la mano, el brazo levantado, matando moros, ¿no? Entonces, la cuestión que se planteó allí, y ahí se recurrió al equipo de historiadores e iconógrafos del museo, era si había que dejar lo repintado o si había que sacarlo y mostrar lo que estaba abajo. Y bueno, y se optó por dejar el original, que me parece lo más correcto.
Claro,
¿no?
Porque ahí también hay que hacer una diferencia, ¿no? Entre arrepentimiento y censura,
claro,
me parece, ¿no?
Exactamente. El arrepentimiento es del artista.
En
claro,
cambio, esto es un condicionamiento social,
no,
político, de un montón de
cosas. Claro. Bueno, son las famosas estatuas griegas tienen una hoja de viña. Que un día se les ocurrió que no podían mostrar el pene.
Claro,
entonces
sí, eso
se puso la famosa hoja de viña como...
Bueno, eso se ve en las pinturas del Vaticano, donde hay un artista que pasó a tener mucha fama a partir de la Contrarreforma, porque le ordenaron hacer calzoncillos y bombachas, ¿no? Y entonces se dedicó a tapar las partes pudendas de los santos, ¿no? Cosa que Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina no tuvo ningún problema.
Pero le habían hecho problema a él también, a Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, porque...
Lo que pasa es que el Papa Julio II lo consideraba... No existía la palabra genio, decía, tenía la terribilidad divina, que no había que meterse con él, entonces tenía total permiso y total autoridad para resolver eso, ¿no? Pero después no, vino este artista y se lo conoce en la historia del arte con el nombre de Il Braghetone.
¡Qué bárbaro!
Sí, particularmente en el juicio final se nota, allí está, que cuando fue la restauración... de los frescos de la Sixtina, bueno, en la década de los 80, simultáneamente se estaba restaurando la Sixtina, se estaba restaurando la Última Cena en Milán y empezaba la restauración de los frescos de Piero della Francesca en Arezzo. Esa restauración en la Sixtina se optó por sacar esas telas, ¿sí? Que cubrían las partes que había pintado directamente Miguel Ángel, ¿no?
Y hay muchas cosas, no sé, también hay algún hecho que va en el sentido de lo que estamos hablando, que es lo que pasa con la obra de Gaudí, La Sagrada Familia, que conocemos que hay nada más que una parte que hizo, que Gaudí pudo ver. Y como la quería ver bien de lejos, un tranvía le pasó por el... Sí. Esa es la historia.
¿Sí? Ah, no sabía eso.
Acá estaba la cosa y empezó a caminar para atrás, para atrás, para atrás, para ver toda la perspectiva.
Yo sabía que había muerto por el tranvía, pero no sabía eso.
Ah, sí, murió por el tranvía, no es porque no vio al tranvía, sino claro. Que el tranvía no lo vio a él.
Increíble eso.
Y él le agarró, siguió caminando para tener una visión... De lo que estaba haciendo.
Claro.
Y ahí, paf, bueno, el tranvía se lo lleva, muere Gaudí, y la obra queda ahí. Y ahora la están reconstruyendo, terminándola, porque están los planos. El problema de los planos de Gaudí era ahí había una dificultad porque eran planos, no eran tanto planos. Por un lado tenía una perfecta idea de los equilibrios, porque cuando uno
orgánico,
va...
Orgánico,
¿no? Así. No, los equilibrios arquitectónicos. Ah.
Era casi un ingeniero también.
Era un ingeniero, porque hay lugares que si no tenés un absoluto conocimiento de la tensión que hay entre un punto y otro, se te viene todo abajo. Pero bueno, aparte de eso, la están haciendo toda la parte que falta. Y hay equipos, grupos, ni equipos ni grupos, asociaciones, que le hacen una guerra terrible, porque no quieren que de ningunísima manera, teniendo los planos de Gaudí, no es que están haciendo otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero me parece asombroso, a mí me encanta, yo quiero que la terminen, esa es mi idea, y que si tienen que pasar 3, 4, 5 generaciones hasta que se termine, pero que se termine, y mismo con otros materiales, siempre conservando que sea, evidentemente, la Sagrada Familia de Gaudí. Pero esto es un ejemplo distinto del que estábamos hablando, porque en uno es reencontrar el original, y acá es hacer el original a partir de que el autor no existe más, está muerto. El procedimiento no es el mismo, ¿no? Y así hay, eso es realmente muy, que no es restaurar una pieza rota tampoco, tenés una pieza rota, una gran estatua, empiezan a tomar todas las medidas necesarias y te la reconstruyen sin ningún tipo de, con las dificultades, pero te la reconstruyen sin dificultad en el fondo. Pero seguir haciendo la obra de Gaudí sin que Gaudí esté ahí es otra cosa.
Muy bien.
Eso requiere una inteligencia muy particular.
A ver, Julio, vos
en su momento, cuando muere Gaudí solamente estaba terminado la fachada del Nacimiento.
Claro.
¿No? Y fue bastante cuestionada las esculturas de la fachada opuesta, ¿sí? Porque no seguían el estilo específico de Gaudí, cosa que sí en el resto de lo arquitectónico es, pero bueno, sí, todos estamos deseando poder terminar, que la vida nos alcance como para poder ver terminada la Sagrada Familia.
Para ver terminada esa gran obra. Sí. Julio, y el trabajo de curaduría, porque muchos oyentes, por ejemplo, nos preguntan, ¿qué es ser curador? ¿Qué significaría ser un curador de una obra?
La palabra curador viene de la justicia, ¿no? Cuando hay alguna persona desequilibrada que no puede organizarse o con sus bienes, la justicia nombra un curador. O sea que es la persona que conoce el patrimonio, ¿no? Por eso se lo llama curadores a los especialistas de los museos, porque conocen todo el patrimonio de los museos. Y cuando uno es un curador independiente, conoces la obra para organizar la exposición que estás planeando, ¿no? A mi juicio, el curador se ubica en un lugar como intermediario entre la obra y el público, porque ya la obra ya la hizo el artista.
Claro.
Entonces, pero el artista no desarrolló técnicas de marketing, de estrategia, claro, para llegar al público. Y es ahí donde entra la figura del curador, armando equipos con community managers, con gente de publicidad, de difusión.
Es una logística, entonces, también, sí, ¿no? Es establecer una logística, tenés una temporalidad con el artista también.
Claro, porque también al conocer la obra, sugerís eso. Mira, este no, porque en la línea del horizonte del ojo, salta. Por estos tonos salta, entonces es como que le propones al artista sacar esa obra para que el ojo no salte y haya una continuidad, ¿no?
Claro, en el cine se habla de empatar la imagen, porque la gente no sabe que cuando uno filma con distintas cámaras y después en la postproducción hay que empatar la imagen para que justamente no ocurra ese salto en el ojo, digamos.
Claro. Exactamente.
Claro.
Algunos artistas te lo permiten, otros...
Eso te iba a preguntar, si tenés algún artista que de pronto dice, no, quiero que sea así, y no...
Bueno, el cuando estás en el espacio, en la galería o en el museo, y empezás a distribuir ese criterio de realidad... A mí me pasó una retrospectiva en el Palais de Leo Vinci, y Leo llega con el flete, y había como 160 esculturas. Y entonces empecé a mirar y le digo, ¿cuánto tiempo te gustaría que una persona contemple tu obra? Y dice, pues, por lo menos 2-3 minutos. 2-3 minutos por 160 esculturas, da 8 semanas y nadie va a estar acá todo ese tiempo, le digo.
Claro.
Digo, ¿te das cuenta que tenés que sacar? No, se tiene que notar que yo trabajé. Pero esa es una necesidad psíquica tuya, le digo. ¿No? El contemplador, no puede estar mirando una obra y que se le meta la mano de la otra o el pie de la otra. Airea, deja aire, deja espacios de silencio. Y empezás a explicar eso en función del lado del público, porque por suerte
lo logró
entendió,
comprender,
sí,
digamos.
Sí, logró comprender.
Y así anécdotas de obras que, digamos, la gente, digamos, en líneas generales contempla, ¿no es cierto?, la obra, pero también pueden romper obras las personas que ven. ¿Te has encontrado con algo de ese tenor?
Bueno, mientras voy haciendo memoria, me acuerdo de un caso en Fundación Proa, que una obra de Jorge Macchi, que la policía en un momento usaba unas vallas para que la gente no pase, más o menos de 1,20 m de alto, ¿no? Y la reprodujo en vidrio. Y estaba ahí con... Y una persona, una mujer, fue retrocediendo, retrocediendo hasta que se llevó por delante la pieza y terminó absolutamente rota, ¿no?
No.
Tenés eso por un lado y otros artistas
y
que...
Y la dejaron expuesta así, rota después.
No sacaron. otros artistas firman contratos de comprometerse a exhibir una escultura invisible, por ejemplo. A mí me pasó en la Pinacoteca de Brera, en Milán, que entré a una gran sala y no había nada, no había absolutamente nada. Y en el fondo había un cuadrito, una hoja enmarcada en un cuadrito del tamaño de este pequeño libro, Y cuando llegué ahí era el contrato por el cual Joseph Beuys, el artista alemán, se comprometía a mostrar 5 esculturas invisibles, ¿no? Entonces yo leí eso y ya la vuelta, ya la volver ya se me había complicado porque tenía miedo
de llevarte una por delante.
Exactamente. Mira.
Qué notable, ¿no? Qué genio también, ¿no? Poder, digamos, comprometer un espacio de esa envergadura en una galería, en un museo.
Bueno, eso es lo que propone el arte conceptual, el concepto, la idea, no el desarrollo, ¿no? Entonces, una vez que vos lo vivencias, lo crees, ¿no? Y lo último que sé es que un artista americano vendió 2 esculturas invisibles en $18,000 cada uno. Y en el contrato, cuando entrega el certificado de autenticidad, explica que tenés que dejar en tu living 1.50 m por 1.50 m, porque ahí va a estar ubicado y tenés el certificado original firmado. O sea, si bien eso lo podemos hacer todos, el
que... Pero la obra, digamos, ¿está pensada también o es el certificado solo?
No, la obra está ahí, pero es invisible.
Y es invisible.
Está pensada, está pensada como invisible.
Es el certificado.
Claro. Es solo el certificado.
Es ahí aparece un punto del genio.
Claro.
También, o sea, ¿por qué tiene que verse? Puede ser invisible, ¿no? Y así, vos recién hiciste una pregunta si habían obras que habían sido... Sí, hay muchas obras que han sido que gente va con un cuchillo y las corta.
Claro, por eso
¿Cuál fue la obra esta importantísima?
La Piedad del Vaticano.
Le
pegaron un martillazo.
Claro.
Sí. No, o sea, hay gente que, qué sé yo, últimamente cuando se fue a ver El Origen del Mundo, creo... que está en el museo de
Orsay. Claro.
Las chicas, un grupo feminista se enojó mucho, parece que hubo insultos y quisieron mismo atacar a ese cuadro.
El famoso cuadro de Lacan era de
Bueno, hay grupos que hace un par de años en muchos museos europeos actuaban tirando pinturas sobre las obras como una manera de reacción a una sociedad consumista en la que el arte era para una élite, supuestamente, sí. ¿No? Pero eso implicaba destruir una obra, o por lo menos obligar a hacer una buena restauración.
Sí. Bueno, tenemos que ir cerrando porque se pasó el tiempo. Entonces, antes de cerrar, quiero... primero, por supuesto, agradecerles, pero quiero que comenten lo que están haciendo últimamente, digamos, para ustedes y también para nosotros que somos los espectadores activos de la obra de ustedes. Entonces, Hugo, vos, ¿qué estás haciendo?
Estoy haciendo una obra que todavía ni Julio vio, aunque ya le mandé una foto, y él... respondió eso, que es son telas de más o menos deben tener 10 centímetros por 2 metros de diferentes colores y pintadas de un lado y de otro para hacer trenzas, o sea, para hacer es lo que estoy intentando hacer, o si no, de doblarlas. Entonces va a haber cada va a tener un color diferente, o sea, una idea es, por un lado, desmontar el cuadro y rendirle homenaje al bastidor.
Fabuloso. ¿Vos, Julio Sapolnik?
Bueno, yo asesoro una fundación, Fundación CIPAC, también tiene un nombre, Pasaje 865, y ganamos en el mecenazgo un proyecto para realizar una muestra de... que permita mostrar el arte de las personas con problemas mentales.
Ah.
Entonces, ahí pronto vamos a empezar con eso. También...
¿Hay alguna fecha o...?
No, fecha todavía no. pero colaboro con una revista en Chile, Arte al Límite, escribo para la revista, así estoy, me levanto con ganas.
Muy contento. Bien, muy bien. ¿Y vos, sí. Julio Bravo?
Bueno, trabajando en una próxima serie, más allá de estar pensando o programando una exposición de una última conjunto de obras, una serie que va a ser un poco más despojada en cuanto a contenido de las imágenes, y colaborando con artículos sobre arte,
bueno,
sobre lo que
libro,
se ve ahí, ¿no? Demás.
¿Cierto?
Bueno, sí, te agradezco particularmente poder estar aquí para como un elemento de difusión del libro que está en todas las librerías, en todas las cadenas.
Julio Bravo, obra completa de Marcelo
Jauregui Berry.
Perfecto.
Y también colaboro con un sitio internacional que es Vai Bataglia, un sitio de cultura, música y arte, particularmente en la parte de arte, dirigido por Sergio Sosa Bataglia.
Bueno, muchas gracias. Esto lo repetimos, esto lo vamos a repetir en la Alianza Francesa, me parece, porque me gustó mucho.
¿Qué vamos a repetir?
Y a lo mejor anécdotas, algo por el estilo que me gustó.
Pero los artistas no pueden repetir eso, habíamos dicho, será bueno, otra cosa.
Puede ser una serie a lo mejor.
Bueno, claro, eso ya me gusta más,
claro,
una serie.
Bueno, voy a cerrar con, siempre cerramos con algo que es una lectura, y en este caso voy a tomar el libro de François Regnault, El arte como modelo para otra cosa, que cita a Jacques Lacan en un artículo que es estupendo, que es el homenaje a Marguerite Duras por el arrobamiento de Lovestein, que está en otros escritos, y que dice: la única ventaja que un psicoanalista tiene derecho de sacar de su posición, aun cuando ésta le fuera reconocida como tal, es la de recordar con Freud que en su materia el artista siempre lo precede, y que no tiene por qué hacerse entonces el psicólogo allí donde el artista le abre el camino. Nos escuchamos el próximo martes a las 8 aquí en Radio Amadeus, en este programa Mega Cinépolis.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial, 11 44 20 75 72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.